Hace unas semanas atrás yo comencé un tema que yo creo que Dios, no me di cuenta hasta esta semana que Dios lo preparó de esta manera. Estamos en el mes de Halloween y la gente celebra la muerte y la gente celebra el fulano por acá. Y yo recuerdo, ¿verdad?, en otros países que se hace mucho más que lo que se hace aquí también, o igual, hay un enfoque en la muerte. Y qué interesante que estamos en los versículos que hablan exactamente acerca de eso en Hebreos. Realmente no me había dado cuenta hasta este domingo cuando comencé a leer el versículo una vez más. Y es que Dios quiere trabajar en nosotros, escuche bien, venciendo el temor en nuestra vida. Dios desea vencer el temor en nuestra vida. Dios no desea que usted y yo vivamos en temor, vivamos pensando que el qué va a ser, que el qué dirán, que el qué sucede. Y no estoy hablando solamente del temor de los fantasmas, de la cuestión, porque la mayoría de nosotros ya somos adultos, no estamos enfocados en eso. Tratamos de enseñarle a nuestros hijos a que tampoco estén temerosos de esas cosas de la vida. ¿Está conmigo? Pero usted y yo sabemos que hay personas que, ¿verdad?, que eso sucede, que hay un temor, que hay una cuestión. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, un joven, mis amigos, salió una película, tal vez usted la vio, creo que en español se llama igual que en inglés, se llamaba en inglés Children of the Corn, los hijos del maíz. Esa cuestión, mire, yo no apagué la luz como por 6 meses, ¿verdad? Me acosaba con mi luz encendida porque no había manera, yo pensaba que la cuestión iba a salir del closet, ¿está conmigo? Pero usted y yo a veces nos ponemos a ver cuestión y cómo nos influencia, qué creemos, y es una cosa importante que veamos de la palabra de Dios, cómo funciona el temor operando en nuestras vidas para limitarnos a alcanzar lo que Dios quiere a plena capacidad. ¿Usted escuchó lo que yo dije? El temor viene para limitarnos, a impedirnos, a inhibirnos de poder alcanzar todo lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios no desea que vivamos en temor. El libro de Hebreos lo dice así, Hebreos 2:15, ya vimos el versículo 14 hace unas semanas atrás. Hebreos 2:15 lo dice de esta manera, hablando acerca de Jesús. Dice, y librar a todos. ¿A cuántos quiere librar Dios?
Todos.
Absolutamente todos. Todos. Esta palabra es para todos. Y librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante ¿cuánta porción de su vida? Wow. Todos, durante toda la porción de su vida, fíjese bien, durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Literalmente Dios está diciendo que la gente es esclavo de su miedo. La gente es esclavo de su miedo, del temor al avanzar, del temor al que dirán, del temor si se enteran que yo no tengo lo que digo tener, del temor si la gente me ve realmente como yo me veo, entonces me van a rechazar. El temor limita nuestra capacidad de ser abiertos, de ser personas a que podamos alcanzar cosas en la vida. Y Dios no desea eso para usted ni lo desea para mí. Y en este día, escuche bien, porque yo lo he sentido en ambos servicios, hay una lucha espiritual sobre su vida para que usted no entienda lo que Dios le está hablando hoy. Escúchelo bien. Porque Dios desea que si el temor es quebrantado en su vida, usted va a hacer mucho más de lo que ha hecho hasta este día. Y se lo digo porque es una realidad espiritual y es una verdad de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hay 3 cosas que vimos hace unas semanas acerca del temor. Y es que para comenzar a vencer el temor necesitamos ser firmes en la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos agarrarnos de la verdad de Dios. Sin ella, mi hermano, usted y yo vamos a lidiar con un temor que puede ser real, pero lidiar sin las herramientas correctas en la vida. Dios no quiere eso. Mire, la segunda cosa que usted y yo debemos hacer, que es importantísimo, es que debemos ser firmes en fe. Necesitamos afirmar nuestra fe en la vida. Si sabes que yo voy a creer a Dios, a pesar de que lo que yo estoy viendo se ve medio extraño, yo necesito tener fe en Dios para hacerlo. Y tercero, firme mi servicio. Cuando viene el temor en la vida, ¿usted sabe lo que usted y yo hacemos? Uy, yo no quiero hacer eso. Y comenzamos a retroceder y nos apartamos de lo que Dios nos dice que hiciéramos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O no? Necesitamos verlo de esa manera, mis hermanos. Usted y yo necesitamos invertir y seguir avanzando en Dios a pesar del temor. Sépalo bien. Cada cosa en nuestra vida que Dios nos ayuda a vencer es a tomar pasos. Yo no le tengo una fobia, no es una fobia, pero una de las fobias más grandes que existe es hablar delante de la gente, hablar en público. Si usted ve las fobias, es una de las fobias más grandes. Y yo soy una persona no vergonzosa, pero nunca me gusta estar en el medio, ser el centro, estar hablando. Para yo hacer esto, lo que estoy haciendo aquí, solamente por la gracia y el poder de Dios. Y tuve que vencer mi propio temor de la evaluación de la persona sobre mi vida para poder hacer lo que Dios quiere para mí. Usted y yo necesitamos conquistar las cosas en nuestra vida, escuche bien, que nos van a limitar a alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. Dios tiene algo para usted. Y usted lo sabe y ha dejado que el temor lo impida en su avance. Y hoy día Dios nos va a mostrar qué es lo que Él quiere, pero todo comienza evaluando el temor en la luz correcta. Hay una historia en la palabra de Dios. Escuche esto. Usted la conoce, tal vez la escuchó, de un hombre que se llama Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Los israelitas querían reyes. Dios dijo, no se metan con reyes. Sí, queremos reyes como las otras naciones. Ok, manda a Samuel el profeta y le dice, úngele un rey. Es Saúl. Saúl comienza a gobernar y todo comienza muy bien. El hombre, como todos nosotros, haciendo las cosas bien, avanzando, siendo fiel. ¡Oh, tremendo! Todo muy bien. Pero de repente comienza a aflojarse por acá, a aflojarse por allá, a dejar servir acá. Y todos sabemos en la vida cuando eso comienza a pasar. Y comienza aquí. ¿Por qué? Porque él comenzó a escuchar las voces de los demás. Él comenzó a escuchar la influencia de otras cosas. Viene un día Dios y dice, oye, le voy a dar una oportunidad más a Saúl porque ya el hombre no escucha. Recuérdese que yo había dicho que la obediencia es el canal, es la clave para nosotros vencer el temor, es la obediencia en Dios. Y dice que él vino y le dijo, hey, Dios te tiene una nueva encomienda. Y Saúl dijo, ok, bueno, Dios me va a confiar. Mira la encomienda, ve a un lugar que se llama Amalec, a los amalecitas, y destrúyelos a todos porque son un pueblo muy malo y han atacado a Israel. Ok, Saúl va y comienza la guerra y están peleando, ahí están acabando con todo el mundo. Y se acaba medio la guerra y de repente el pueblo comienza a decir, oiga rey Saúl, mire, entramos a la casa del rey, mire lo que conseguimos aquí, un botín lleno de oro y plata. Dios le dijo, no se queden con nada. Y Saúl, bueno, no podemos quemar ese oro y esa plata, pónganlo a un ladito. Oh, mire, mire rey, aquí encontramos unas vaquitas bien gordas que dan mucha leche, eso va a estar pero buenísimo. Mire esas ovejitas de, ah, bueno, está bien. Oh, mire lo que tenemos acá, el rey y su hija, ay no, no lo mate. Y comenzó de repente, como lo hacemos todos nosotros, poquito a poquito a ceder un área de su vida por temor del que dirán. ¿Es así o no es así? Pero Dios quiere que usted y yo evaluemos nuestra vida para que no dejemos que ese temor venza nuestras vidas y no dejemos de alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. La cuestión es que llega Samuel, donde Saúl, y Saúl comienza a decirle, bueno, imagínate, Saúl se desespera, la gente, hey, Samuel no llega. Él no era sacerdote, era rey. No podía hacer el sacrificio, pero como la gente estaba hablando y la gente estaba disgustando con él, decidió comenzar el sacrificio. No tenía el derecho de hacerlo. Y llega Samuel. Como que siempre así nos pasa. Cuando es el momento de hacer algo y usted y yo por temor nos desesperamos, cometemos el error. Tomamos la decisión equivocada y Dios no desea que usted y yo hagamos eso, que por temor tomemos la decisión equivocada en nuestra vida. Escuche esto. Llega Samuel y le dice, hey, Saúl, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Y dice Saúl, ¿cómo sí? ¿Qué he hecho? Tú acabas de llegar. Y dice Samuel, pero no escucho yo por allá un sonido, por allá se oyen las vacas, todo el mundo, ¿verdad?, haciendo su sonido. Y Saúl, no, ¿cómo va a ser? No, mira lo que sucedió, es que el pueblo, la gente quería la vaquita, pues yo se la dejé que la cogieran. Y Samuel le dijo, qué tonto has sido. Mira la palabra de Samuel, 1 Samuel 15:22, en la versión viviente dice, pero Samuel respondió, escucha lo que respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha, le dice, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer grasa de carneros. Es por eso que usted y yo es mejor enfocarnos en servir a Dios que venir un día, Dios, déjame darte una ofrenda y déjame hacer algo para que motivar a Dios a hacer algo. No. Dios está interesado a veces en el día a día, en el proceso donde usted y yo vencemos en la vida. ¿Está conmigo? Versículo 23 dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, cabeza dura nosotros a veces, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, dice él, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor que usted y yo perdamos, escuche bien, el propósito de nuestra vida por tenerle temor a la gente! O por dejar que otros temores de la vida nos impidan hacerlo. El temor de buscar una educación, el temor de aprender inglés, el temor de tomar un paso más adelante. No permitas que no alcances todo a plenitud de lo que Dios tiene para ti por un temor en tu vida. ¿Está conmigo? no deje que te deje tomar la decisión equivocada. ¿Por qué? Mira el siguiente versículo, mira lo que dice. Saúl lo admite, dice, entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, ya no podía esconderlo más, pero mire lo que dice. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque le tuve miedo ¿a quién? Wow. ¿Cuántos de nosotros le tenemos más miedo a gente que a nuestro propio Dios? Que al Señor de nuestra vida. Y hay dos maneras en la palabra de Dios. Y luego dice, porque tuve miedo del pueblo e hice lo que ellos me pidieron y no lo que Dios quería. Y yo entiendo, cuando somos jóvenes, todos cuando éramos jóvenes, sufrimos la presión del grupo. Eso es normal, eso es parte del desarrollo. Pero ya como adultos, si dejamos que esos procesos de la vida sigan en nuestras vidas, usted y yo vamos a responder al temor de lo que la gente dice, de lo que yo voy a hacer, de lo que Dios piensa que el fulano hace. Y no, Dios no quiere que vivamos de esa manera. ¿Está conmigo? Dios desea que usted y yo venzamos esa área de nuestra vida. No dejarnos dominar del temor, no dejarnos dominar del qué va a ser. ¿Y cuántas personas viven así? ¿Cuántas personas? Y hoy día, déjeme decirle que más personas, más y más, están consumiendo medicamentos para el temor porque no saben cómo vencerlo. Y hay lugares donde es verdad, hay personas que lo necesitan, ya sea una enfermedad, eso existe, por favor no lo tomen a mal. Pero estoy diciendo, hay muchos que a veces simplemente es la ansiedad. ¿Por qué? Porque hay algo que usted y yo vamos a aprender hoy del temor. Escuche bien, que si usted logra obtenerlo como Dios quiere, va a vencer en su vida. Pero necesitamos verlo a la manera de Dios. No podemos dejar que la presión del exterior dirija nuestra vida a lo que Dios quiere. Escuche bien, hay muchos líderes políticos hoy día, líderes de campaña, líderes de ciudad, inclusive pastores de iglesia, que han permitido que la gente, el pueblo, la presión social dirija lo que Dios quiere con tal de agradar a las multitudes, y Dios no desea eso. No podemos dirigir a la gente si no obedecemos a Dios primero. Usted no puede dirigir a su familia sin la dirección de Dios primero sobre su vida. ¿Está conmigo? Dios desea eso, mi hermano. No lo estoy acusando. Lo estoy que usted y yo nos juntemos hoy y le demos, pero golpes al temor, por decirlo de esa manera. Que se acaben nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras casas. Pablo le habla a uno de sus mejores discípulos, rompiendo el temor en mi vida. Tres cosas más para quebrantarlo completamente. Este muchacho se llamaba Timoteo. Y Timoteo era un buen muchacho. Era un discípulo de Pablo. De hecho, fue el líder o pastor de la iglesia de Éfesos, de Efesios, el libro de Efesios. Un hombre increíble en la historia. Pero Timoteo no comenzó ahí. Timoteo tenía un problema, y era que le tenía miedo a la gente. Inclusive Pablo escribe en Corintios y le dice, estoy enviando a Tito y a Timoteo, pero cuando llegue a Timoteo, trátenmelo bien. Porque Pablo sabía, si cuando ese hombre llegue y comiencen a decirle de todo, porque la iglesia de Corintios no era fácil, mi hermano. Era en San Bernardino que estaba, pero era en Corintios también. Así que el hombre le dijo, hey, pónganse los pantalones, que la cosa es difícil. Pero le dijo, hey, trátenlo con gentileza. Tenía un problema Timoteo. Y Pablo comienza a hablarle, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, le dice así. Le dice, porque no os ha dado Dios, usted conoce este versículo, porque no os ha dado Dios, fíjese bien, un espíritu de ¿quién? De cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es un versículo que yo le digo a mis hijos casi todas las noches. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Pablo tuvo que decirle a Timoteo, Timoteo, Dios no puso eso en tu vida. Lo primero que usted debe saber acerca del temor es eso, que el temor es un espíritu. El temor es un espíritu. Y si usted permite que ese espíritu opere en su vida, escúchelo bien, usted va a limitar su vida. Va a dejar que ese espíritu diga cuándo, qué, cómo lo hacemos. Es un espíritu. Y usted y yo necesitamos verlo de esa manera, porque Dios quiere operar en nosotros y llevarnos a algo mejor. Pero si dejamos que ese espíritu gobierne nuestra vida, no vamos a tomar la decisión correcta. Mi esposa y yo hace unos años estábamos ministrando en una iglesia, estaba cantando y el niño estaba pequeño, todavía vivíamos en Las Vegas, así que fuimos a ese lugar, ni recuerdo dónde fue. De regreso, después de ministrar un domingo como hoy, nos subimos a un carro que era alquilado, rentado, y vamos de vuelta al aeropuerto. Cuando vamos de vuelta al aeropuerto, me doy cuenta, oye, ya vamos tarde para el vuelo. Cuando me bajo del freeway, de la autopista, me bajé en la salida equivocada. Ya usted sabe, el pánico me entró. Ay, no voy a devolver el carro a tiempo, vamos a perder el avión. Así que hacemos una oración. Señor, ayúdanos. Y hacemos una oración. En mi corazón, yo siento paz, yo siento vamos a llegar a tiempo. Pero en mi cabeza, ¿qué le cuento, mi hermano? Y estoy ahí y me ganó la cabeza, ¿ven? Porque el temor es un espíritu. Digo a mi esposa, no, 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 ya no vamos a llegar. Llama a la aerolínea, cambia el vuelo, coge el próximo vuelo para salir hacia Las Vegas. Así que ella llama, cambia el vuelo, obviamente, $150. Comencé a dar gritos, ay, ay, Dios mío. No, entonces nos costó cambiar el vuelo. La cuestión es que ya, bueno, se cambió el vuelo, devuelvo el carro, nos subimos al autobús, llegamos al aeropuerto, pasamos la seguridad, vamos de camino a la salida, a la entrada para subir al avión. Cuando voy de camino, mi hermano, póngase que a usted está la puerta A aquí y está la puerta B aquí mismo. Cuando vamos de camino, en la puerta B está nuestro avión ahora de salir. Y en la puerta A, cuando doy la vuelta, algo así, ahí estaba el avión donde estábamos supuestos a irnos anteriormente. ¿Usted puede creer que Dios detuvo el avión, pero yo no le creía a Dios? Y los dos aviones salieron a la misma vez para el mismo sitio, pero a mí me costó $150 más. Simple y llanamente por dejar que el temor dominara mi manera de decidir. Piénselo. Ahí estaba. Había tenido un problema el avión, lo estaban arreglando. Todo normal, hubiésemos llegado tranquilo, entrar a nuestro avión, nos estaban esperando a nosotros como si fuéramos presidente, ¿verdad? Pero ni modo, el temor me venció. Y para muchos de nosotros el temor es un espíritu que opera en nuestra vida, es un espíritu que trabaja en nosotros. Es como usted, yo le estoy seguro, usted no quiere confesarlo, pero a que nadie aquí duerme con la mano colgando en la cama. Como que el chupacabra va a salir de abajo de la cama a agarrarle la mano. A veces hay un temor que opera en nosotros, pero es un espíritu que viene a influenciar nuestra vida. Y Dios quiere operar en eso. De hecho, se lo estaba diciendo a Timoteo. Y Dios comienza a darnos palabras de ánimo. Isaías 51:12 dice así. Isaías 51:12 dice, y está en mayúscula porque es Dios hablando. Dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú? Nos está preguntando Dios. ¿Quién eres tú para que tengas temor del quién? Para que tenga ese temor del hombre. ¿Qué es mortal? ¿Qué es mortal? Y del hijo del hombre, que es como heno. Heno es la hierba seca. Y nosotros que vivimos en California, en el desierto de California, sabemos cómo es. Le cae una chispita a esa hierba y ahí está el incendio de una vez y se fue todo, ¿sí o no? Y Dios está diciendo, la gente mortal es como así. Desaparece y viene el próximo. No tengamos miedo a avanzar en Dios por una persona. No tengamos miedo, necesitamos vencer el miedo, un espíritu operador sobre nuestra vida que nos está limitando, mis hermanos. Mire la segunda cosa que dice en Proverbios, que me encanta, Proverbios 29:25, dice, el temor del hombre pondrá ¿qué? Lazo. Te ata, el temor al hombre, al ser humano, te ata y Dios no quiere eso en tu vida. Si te dejas atar del temor, si te dejas atrapar del temor, te pones lazos a ti mismo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué digo? ¿Cómo hago? ¿Dónde avanzo? El temor nos impide avanzar, nos amarra y Dios no quiere eso en nuestra vida. Dios quiere que venzamos más allá del temor. Tal vez no te has atrevido a hablar con tu jefe para un aumento porque le tienes miedo al hombre. Pero si Dios está diciendo, habla, toca la puerta. Lo más que te pueden decir es no. ¿Qué tal si te dicen sí? ¿Qué tal si te dicen sí y quieres un carro también? Gloria a Dios, sería bueno. Invíteme en su carro nuevo. Usted no sabe. Pero sin embargo nos congelamos por el no saber. ¿Está conmigo? Dejamos que nos ponga lazo en la vida. Más el que confía en Jehová será ¿cómo? Exaltado. Déjeme definir el temor para usted, importante. El temor es esto. En la palabra de Dios, cuando usted lee la Biblia, hay dos temores. Uno es el temor a Dios o la reverencia a Dios. Eso sí lo necesitamos. Y el otro temor es miedo o pavor. Eso no lo necesitamos. Ven, porque Dios no es un Dios que quiere poner miedo o pavor en nosotros. De hecho, usted tampoco lo quiere. Por ejemplo, yo quiero que mis hijos me tengan respeto, pero yo no quiero que mis hijos me tengan miedo. Eso sería terrible. Si yo llego a mi casa y mis hijos me tienen miedo. Eso no es lo que Dios quiere tampoco. Si yo no quiero que ellos me tengan miedo, ¿por qué Dios quiere? Dios quiere que le tengamos reverencia. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando yo le tengo reverencia a Dios, algo nuevo, una manera nueva de pensar de acuerdo a la luz, a la inteligencia, a la dirección de lo que Dios quiere en mi vida. ¿Está conmigo? Y es tan importante definir las dos cosas, porque la gente hoy día le tiene miedo a Dios, pero han perdido la reverencia a Dios. Déjeme repetirlo. La gente le tiene miedo a Dios, pero han perdido la reverencia a Dios. ¿Cómo se lo compruebo? Le tenemos miedo a Dios porque yo hice algo mal. Pero si le tengo reverencia, no me meto en lo malo. ¿Se escuchó lo que yo dije? Si le tengo reverencia, mantengo mi vida derecha. Pero si le tengo miedo, estoy esperando que el martillo del cielo baje y me golpee en la cabeza por haber cometido el error. Dios no quiere eso. Dios desea transformar nuestra vida. Y es por eso, número dos, que para ese espíritu necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Mi hermano, no podemos pelear algo espiritual con algo carnal. De hecho, la Biblia dice que nuestras armas son en Dios poderosas, son espirituales. Y usted y yo necesitamos aplicar las cosas de Dios para poder vencer la cosa que está oprimiendo nuestra vida. No es carne con carne. ¿Sabe lo que sucede? Escuche bien, especialmente nosotros los jóvenes y los que son más adolescentes también hacemos esto. Para vencer el temor nos hacemos rebelde. Nuestra manera de vencer el temor es la rebeldía. Yo no le tengo miedo. No tiene nada que ver. Eso es rebeldía. Dios lo que quiere es que no tengamos temor sin tener que ser rebelde. ¿Está conmigo? La diferencia en eso es lo que Pablo le muestra a Timoteo. Mira lo que le muestra. Le dice así en 2 Timoteo 1:6. Le dice, por lo cual, le da un consejo. En versículo 7 le dijo, es un espíritu de temor. Dios no te lo dio. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ¿quién? Que está en ti. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hay algo en ti por la imposición de manos, por darle tu vida a Dios, que está en ti. Necesitas animar eso en tu vida constantemente para poder vencer el temor. Es en oración que vencemos el temor. Es creyéndole a Dios. Es en nuestro espíritu que está la guerra de lo que Dios desea hacer en nuestra vida. ¿Está conmigo? Hay una historia en la palabra de Dios de un hombre que se llama Eliseo. Eliseo es un profeta poderosísimo. Y tenía un sirviente. Entonces Eliseo, el pueblo de Israel, estaba siendo atacado por otro ejército, el ejército de Aram. Entonces le venían contra ellos. Y un día, cada vez que el ejército de Aram venía a atacar al pueblo de Israel, digamos por el lado sur, venía el pueblo de Israel, Eliseo le decía, hey, Dios me habló, te van a atacar por el lado sur. Y se movía. Y volvía de nuevo y pasaba. Y en una dijo el rey del otro ejército, no, aquí hay un traidor. Porque cada vez que yo voy a atacar a Israel, se saben por dónde yo vengo. Y el hombre se desespera y le dice a un amigo, no, mire rey, no hay traidores. Es que el pueblo de Israel tiene un profeta que escucha todo de Dios e inclusive la conversación suya en su casa. Uy, imagínese usted, si nos dicen eso, yo creo que salimos corriendo, ¿verdad? Y dijo el rey, ¿dónde está? Búsquenmelo y tráiganlo aquí para que lo matemos. Así que sale un ejército, viene la mañanita, así una mañanita fría como la de hoy, se despierta el siervo de Eliseo y sale tempranito, ¿verdad?, a hacer su cafecito. Y cuando abre los ojos, se encuentra rodeado de un ejército inmenso, completamente inmenso. Y dice la palabra de Dios que entró de nuevo a la tienda de campaña y le dijo, ¿cómo va a ser? Mire, Eliseo, están afuera, nos vinieron a buscar, nos van a matar y nos tienen rodeado. Y oiga la palabra de Eliseo, Eliseo le dice, no te preocupes. Los que están con nosotros son más que ellos. Nosotros conocemos la historia, pues amén, gloria a Dios. Pero yo me imagino que el hombre dijo, no sé si fue verdad que se volvió loco el jefe mío. ¿Cómo que los que son más? Es decir, están afuera rodeándonos. Y mire la siguiente frase de Eliseo. Y dice la palabra de Dios, que Eliseo oró y dijo, Dios, ábrele los ojos para que vea. ¿Qué es lo que Eliseo está diciendo? El ataque espiritual sobre tu vida de temor es algo en espíritu, no es algo físico. Y usted y yo necesitamos que Dios nos muestre dónde está la cuestión que me está limitando para quebrantar eso en mi vida. ¿Está conmigo? Y Dios tiene un proceso para ello. En el libro de Juan, lo dice de esa manera, en primera de Juan, hablando de la clave de cómo usted y yo podemos vencer el temor, que es importantísimo. Si me lo pone acá, primera de Juan, me doy con el siguiente versículo, dice así. En esto se perfecciona el amor en nosotros. Hay algo que usted y yo necesitamos saber. Yo sé que suena medio aéreo, el amor, pero Dios está haciendo algo, fíjese bien. para que tengamos confianza en el día del juicio, para que usted y yo vayamos donde Dios, confiados, no vayamos asustados, confiados. Siguiente versículo, versículo 18 dice así: en el amor hay un poquito de temor. ¿Cuánto? No hay. En el amor no hay temor. Mi hermano, la clave para evitar el temor y el miedo en su vida es sentir el amor de Dios sobre su vida. Mientras usted está asustado con un temor sin saber lo que Dios va a hacer, usted responde basado en el temor y no sabiendo que Dios ha hecho algo bueno y desea hacer algo bueno por su vida. Y usted y yo muchas veces respondemos a Dios con miedo cuando no es así. Luego dice, sino que el perfecto amor, el de Dios, echa fuera, ¿cuánto temor? Echa fuera el temor, todo temor, dice otra versión, echa fuera todo el temor. Cuando yo hay un amor de Dios, cuando yo me siento seguro en el amor del Padre, echa fuera todo temor. Cuando mis hijos están seguros en el amor de su papá, echa fuera absolutamente todo temor. Sí, los voy a corregir, sí voy a dirigir a mis hijos, pero no para destrucción. Dios no te corrige para tu destrucción, Dios te corrige para tu bien, para tu dirección, para algo mayor en tu vida. Porque en el perfecto amor echa fuera, ¿qué? Todo temor, el temor está saliendo. Mira lo que dice, porque el temor lleva consigo castigo. En otra versión, lleva consigo tortura mental. Tortura mental. Usted se la pasa, bueno, y si pasa, y si me dicen, y si el fulano, y qué voy a hacer, y bueno, y hoy no puedo, y ahí está, no duerme, no come, o del otro lado come demasiado, como quiera hacemos algo, ¿verdad? Pero estamos ahí con un temor terrible que no sabemos qué hacer. Sin embargo, dice que el amor, hey, el temor lleva, conlleva castigo. Dios no te está castigando, el temor está limitando tu vida. Y luego dice lo siguiente, de donde el que teme, el que está asustado, el que tiene ese temor en su vida, no ha sido perfeccionado en el amor. Mi amigo, mi hermano, Dios quiere que tú sepas que es en su amor que nosotros nos sentimos seguros en la dirección de Dios. Dios no quiere que vivamos con temor, que vivamos asustados todo el tiempo. No es lo que Dios quiere. Y usted y yo necesitamos echar fuera eso de la vida nuestra para poder adoptar y agarrar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en cada área de nuestra vida. ¿Está conmigo? Es tan importante hacerlo, ya sea que usted tiene que ir a una entrevista nueva de trabajo, haga lo que tenga que hacer, pero venza el temor en su vida y deje que Dios abra la puerta sobre su vida. Permítalo. Yo no sé por qué Dios nos está hablando, pero yo siento que usted y yo estamos luchando con un temor en la vida que nos ha limitado a obtener absolutamente todo lo que Dios quiere. Y Dios no desea eso para usted y para mí. ¿Está conmigo? Mire la tercera cosa, no es solamente es algo espiritual, necesitamos la ayuda de Dios. Tercero y muy importante es esto, es que cuando hay libertad en tu vida, el evangelio comienza a avanzar. Es que cuando Dios trae libertad a tu vida, el evangelio comienza a avanzar en ti. Y tú y yo, cuando tu libertad trae, avanza el evangelio, cuando eso llega a ti, cuando tú y yo lo hacemos, de repente las cosas de Dios comienzan a funcionar. Y déjeme decir algo, el enemigo no quiere eso sobre su vida, él no lo quiere. Él no quiere que tú avances en Dios. Él no quiere que tú seas firme. Él no quiere que tú digas, ¿sabes qué? Hasta aquí. Él quiere que tú estés dependiente, que estés llamando al fulanito que venga a hacer una limpia y que esté llamando a aquel, ¿verdad? Y que ponga la planta de sábila y que traiga el pan de fulanito y que haga la cuestioncita. Y estamos todos desesperados haciendo cosas que no tienen nada que ver. Bótela cuando llegue a su casa. No se quede acá. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero cuando vivimos en la verdad, cuando hay una libertad real, de repente el evangelio comienza a avanzar, la verdad de Dios comienza a avanzar en cada una de nuestras vidas. El enemigo no quiere eso, mi hermano. Y usted y yo tenemos que reconocer eso en nuestra vida, que eso es lo que el enemigo no desea de nosotros, que nosotros estemos uy, asustaditos, no decimos nada, no sabemos nada. Dígalo usted o no, vamos a ser juzgados como quiera. Así que no vivamos de acuerdo al temor del que dirán. No vivamos de acuerdo a ello. Todos mis vecinos, yo le he dicho a ustedes, le conté a esos demás eso, saben que nosotros somos cristianos y que yo soy pastor de una iglesia, así que todo lo que yo hago, como le he dicho anteriormente, es evaluado con esa verdad. Imagínense que todo lo que, cómo corrijo a mis hijos, cómo mantengo mis carros, cómo mantengo la casa, cómo el fulano y todo el mundo dice, aunque otra persona si no es cristiano hace lo mismo y nadie dice nada. Gracias, hermano, gracias. Te voy a comprar almuerzo hoy por apoyarme, ¿verdad? Ah, sí, me va a apoyar también el hermano. Ah, bueno, ya sí fue verdad. Bien, nosotros necesitamos verlo de esa manera. No podemos permitir que nos detengan. Mira cómo Pablo lo dice. Pablo dice, Timoteo, en el versículo 6, yo necesito que tú avives el fuego en tu vida, porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, que tú sabes cómo tomar las riendas de tu vida en el amor de Dios y avanzar en el poder de Dios. ¿Está conmigo? Y luego le da un último consejo, y esa es la razón. Versículo 8 de 2 de Timoteo 1, le dice Pablo esto: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro, ¿quién? Pablo sabía, si este muchacho se me queda callado y no vence el temor en su vida, no le va a decir a nadie de la verdad de Dios. Y Pablo dice, no, vence el temor y no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de decir las cosas que Dios está haciendo en tu vida. No te avergüences de la verdad de lo que Dios está formando en tu vida, porque Dios tiene un plan para ello. Yo recuerdo cuando mi hija nació. Algunos de ustedes saben el testimonio, mi hija nació con lo que se llama labio leporino y su labio está abierto y necesitó cirugía y todo eso, pero nosotros orábamos y Dios nos ayudó y mi esposa hizo una tarjeta con el testimonio de la niña y fue que Dios, cuando fuimos a hacer el sonograma, estaba el paladar abierto también y comenzamos a orar, Dios, sánala, porque el paladar es mucho más complicado. Lo que pasa es que cuando la cara del niño se está formando, no se junta y se queda abierta. Así que es una deformación bien difícil. Socialmente la gente tiende a verlo como algo muy raro, pero es muy común. Así que gracias a Dios que en ese país hay cirugía y todo se resuelve más fácil, ¿verdad? Pero en Latinoamérica hay mucha necesidad en cuanto a eso. Así que mi hija nació con esa deformidad en el labio, pero no en el paladar. Comenzamos a orar, principalmente mi esposa, Dios, sana el paladar. La cuestión es que cuando mi niña nace, gracias a Dios, nació con el paladar completito, nunca ha tenido un problema. Con una sola cirugía se resolvió todo, de hecho, dos cirugías, se resolvió absolutamente todo. Y Dios ha sido bueno con nosotros, con eso. Entonces sí que mi esposa hizo una tarjeta con el testimonio de ella. ¿Sabe lo que hizo mi esposa? Puso una foto antes, puso una foto después, el testimonio, y le repartió una tarjeta a todos los vecinos de la calle donde vivimos. A cada uno le dio una. No me voy a avergonzar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Usted me puede ver como extraño, pero la verdad de Dios, cuando Dios ha traído algo, una libertad a nuestra vida, mi hermano, no se avergüence de lo que Dios está haciendo en ella. Es por alguna razón que Dios lo está haciendo, amén. Dios lo está haciendo por algo en su vida, no se avergüence de ella. Pablo dice, Timoteo, ni de mí tampoco, preso suyo. Mire, Timoteo es el hombre más cercano a Pablo. De hecho, Pablo escribe en 2 Timoteo, hey, quiero verte, ya mis últimos días están por llegar, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla. Un hombre cercano, pero Pablo dice, tengo que dejarle saber a Timoteo, no te avergüences del evangelio, ni de mí, que soy tu amigo. Porque lo más seguramente es decir, yo no quiero saber, si digo que soy amigo de Pablo, me meten preso igual que el hombre. Así estaba la cosa de difícil. Pablo dice, ni de mí tampoco. Preso suyo, hablando acerca de Dios, si no participas de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Pablo le dijo, no le tengan miedo a nadie, si son difíciles, hazlo con el poder de Dios, a pesar de la dificultad, mi hermano. Y eso es lo que Dios quiere en ti y en mí en ese día, que le demos la cara a la vida con la valentía que Dios pone en cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Es tan importante. En Juan capítulo 12, mucha gente creyó en Jesús, pero no mucha gente dijo que creía en Él. Mire cómo lo dice, ya casi estamos terminando hoy, capítulo, versículo 42 de Juan, capítulo 12. Dice así: con todo eso, Jesús acababa de hablar de las profecías que habían sido dichas sobre Él, profecías poderosísimas. Dice, con todo eso, a pesar de que Jesús dijo las profecías, de que ellos vieron los milagros, mire lo que sucede. Aún de los gobernantes, aún de los líderes del pueblo, muchos creyeron en ¿quién? Mira la siguiente frase. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban. No digas nada. Si se entera, si el fulano se entera, si el tío sabe, si el vecino sabe, no le digas nada. No le digas nada. Dios nos está retando a algo y es la valentía del saber. No estoy diciendo que ahora seamos, ¿verdad? Tampoco la gente, una vez más, se va al extremo. No entre al Burger King y agarre la Biblia. En el nombre del Señor. Compre su Burger King tranquilitos y hay una oportunidad, predique. Yo tengo un amigo, en serio, se llama Kerry, un amigo de la iglesia de Las Vegas. Bueno, fue casi después del 9-11 y todo eso, el 9-11. Van en camino a las Filipinas a un viaje misionero con mi suegro. Y Kerry es un evangelista. El hombre le predica a quien sea, donde sea, pero él nunca en su vida había bajado. Y se paró enfrente del avión Y le dijo, tengo un anuncio para todos ustedes. Mis hermanos, había gente llorando, había gente corriendo, la seguridad, porque pensaba que el hombre iba a explotar la cuestión, ¿verdad? Porque así estaba la cosa. Y mi suegro le dijo, ¿qué hace? Es que hay que predicarle. No, pero tampoco así, ¿verdad? En el avión la gente se va a asustar. Y tuvo que pararse a pedirle perdón a toda la gente. Disculpe, por favor. Hay que tener sabiduría también como hacemos las cosas. ¿Está conmigo? No se pare en un avión a vocear porque le van a pegar. Pero no confesaba por no ser expulsados de la sinagoga. ¿Sabes que muchas veces nosotros no decimos la verdad de Dios por el temor? Por no perder los privilegios que tenemos ahora. Ven, esos gobernantes probablemente se sentaban en los mejores asientos de la sinagoga. Lo invitaban a las reuniones importantes. Tenían una posición. Oye, si yo digo que yo creo en ese Jesús, me van a echar a un lado. Ya no me van a invitar. La familia no me va a ver con los mismos ojos. Siguiente versículo. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mis hermanos, Dios nos está llamando a no vivir en temor y vivir a la luz de Dios. Hay un precio que pagar, pero Dios nunca se queda sin bendecirnos. Dios nunca se queda sin extender su mano de bendición sobre nosotros. Yo no puedo decirle cuántas veces en nuestra propia familia, mi mamá, mi hermana y a mí, se han burlado de nosotros, nuestras propias familias, lo que sea, aunque nuestra familia nos ama, nuestra familia nos quiere como familia, pero nunca, siempre éramos los extraños, los evangélicos, los etcétera, póngale nombre a todo lo otro. Sin embargo, hoy día muchos de ellos están viniendo a los caminos del Señor 30 años después de que mi mamá lo hizo, simplemente porque mi mamá prefirió la gloria de Dios antes que la gloria de los hombres. Hay algo que Dios hace en nuestra vida cuando usted y yo somos firmes. Yo tengo amigos y jefes, personas que han dicho, ¿sabes qué? A ese no me lo despida. Porque eso yo no sé, pero ese es honesto, ese es cristiano, ese va a la iglesia siempre. Así que ese trabajador se queda. Luego, cantidad de testimonio donde pasa eso, donde empresas están cerrando, y a los que son cristianos fieles, el jefe cuando la cosa se pone agria dice, los demás se van, esos son unos terribles. Ese no, ese es serio. Ese trabaja, ese llega a tiempo, ese se queda. Y Dios quiere que nosotros veamos eso, porque Él nos va a premiar cuando no operamos bajo el temor de los hombres. ¿Está conmigo? Y es importante, quiero terminar con este versículo en ese día que me recuerda una historia. Hay dos hombres que salieron de cacería. Y cuando salen de cacería, ¿verdad? En la selva, escuchan el ruido del león. ¡Wow! Y comienza la cosa y le dice uno al otro, mira, recuérdate, si un león viene a atacarnos, recuérdate, como leímos en el libro, nos echamos al piso y nos quedamos como muertos. Y hay un silencio y le dice el otro, bueno, tú leíste el libro, yo leí el libro, pero ¿y el león? ¿Tú crees que leyó el libro? Como que no va a saber. Y muchos de nosotros a veces vemos de esa vida, pero Dios nos llama de una manera tan interesante para usted y para mí. Escuche bien, porque la palabra de Dios viene y lo dice en el libro de Proverbios. Cuando usted ve los documentales de Discovery, usted nunca ve que el león anda preocupando. No, ahí está el león escondiéndose porque ahí viene el fulano. No, todos los documentales dicen que la gente se anda escondiendo ¿de quién? Del león. Es el rey de la selva, así lo llama la naturaleza, el rey de la selva, el dueño de ese dominio. Mire lo que Dios lo dice a usted, no dice a mí. En Proverbios, si me lo pone acá, 28:1 dice, él huye el impío sin que nadie lo persiga. ¡Qué versículo más interesante! El que no tiene a Dios no sabe dónde viene el problema y anda corriendo y anda preocupado y anda haciendo. ¿Por qué no sabe Dios? Pero mire usted y yo, mas el justo está confiado como un gatico. ¿Como un quién? Como un león. Como un león. Ese es lo que Dios desea de usted y de mí. Que en la confianza de Dios, no en la personal, en la confianza de Dios, usted y yo lo hagamos de esa manera. Yo quiero terminar leyendo ese versículo junto a la segunda parte, con fe. Pero dígalo como un león. Bueno, hay un león por lo menos. Dígalo serio, con voz alta. Créalo en su corazón. Más, 1, 2 y 3. Más el justo está confiado como un león. Que Dios nos hable y nos dirige de esa manera. Amén. Si Dios le habló, un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Qué tremendo.